Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Hoy episodio compartido, episodio en joint venture con la viñeta de Disco Inferno, ¿no? Y tenemos por aquí a Albert. Buenas noches, Albert.
Hola, encantado como siempre de estar en mi diván. Hay podcast, Ángel Codón Ramos es aquello de cada 5 podcasts una taza. Yo ya me he ganado un diván para mí. El resto que
se aguante.
Importa, que se siente en el suelo.
Eso es.
Tirados en el suelo. Esto muy limpio, se puede sentar en el suelo.
Eso es. Los divanes salen caros, ¿eh? Son de madera noble, hay que trabajarlos. Es un honor tener un diván propio, que lo sepas.
Sí, sí, sí. No, yo en el mío, en un rinconcito, he puesto grabado en la madera para dar por culo. Corazoncito, ¿no? Jesús Alberto, con una flechita.
Bueno, pues Alberto está aquí porque vamos a hacer la segunda parte de la serie de The Boys. Segunda temporada que ha terminado pues hace una semana más o menos. Y que ya repasamos aquí en su momento y bueno, vamos a hablar de ella, ¿no?
Sí, además The Boys, que es un producto que se ve como se veía en la serie toda la puñetera vida de Dios. Uno por semana. Entonces hay eso de que ahora mismo, pues claro, con los streamings y demás, pues es el atracón. Entonces, ver The Boys uno por semana está bien, porque te prolonga, la serie da gustito, te prolonga el disfrute, pero tiene ese problema cuando vas a hacer el resumen de, ostras, es que...
¿Qué ha pasado?
¿Qué capítulo pasaba aquello de la ballena, ¿no? Pero bueno, creo que nos apañaremos bastante bien.
Yo te confieso que tengo una dicotomía con esto con dos series, ¿vale? Que están emitiéndose como The Boys. Una era The Boys y la otra es Territorio Lovecraft, que estoy viendo en HBO. Que The Boys se emite los viernes y Territorio Lovecraft los lunes. Y era como, empiezo la semana de puta pena viendo Territorio Lovecraft y ya el viernes me alegro y ya termino con The Boys que me da buen rollo y me permite afrontar bien el fin de semana. Yo ya estoy viendo...
¿Y Raised by Wolves? ¿Qué tal?
No, esa no la he visto.
Porque creo que también es semanal y Raised by Wolves... Quizá de todo lo semanal es lo que más conveniente sea que sea semanal.
Sí, no sé.
Tal como es ciencia ficción un poco hard, es ciencia ficción... ¿Cómo te lo diría? Es diferente, no tiene esa sensación del cliffhanger, que también existe, ¿no? En la serie, sobre todo en The Boys, lo manejan muy bien. Es otro tipo de cosa. Digamos que tiene más estructura de una historia partida por capítulos, buscando explicarte la historia principal y no tanto el epatar, ¿no? Pero Raised by Wolves también está bien y yo creo que el formato semanal le sienta bien, porque si vas a hacerte un atracón, igual hace un pelín más de bola, siendo una serie que está muy bien.
¿Territorio Lovecraft la has visto o no?
Vi el primer capítulo, me desconcertó porque tiene un trozo de Green Book y Arde Alabama, perdón, Arde Mississippi, que a mí me gustó, o sea, es aquello de que Jordan Peele a veces con el megáfono te da la brasa con el tema racial, pero también es normal, ¿no? Porque al fin y al cabo a cada uno, pues en su registro personal le interesa lo que le interesa y bueno, nada de lo que explica en el fondo es demasiado mentira. Lo que pasa es que acababa con aquel final sobrenatural el primer capítulo que me desencuadernó. Luego por redes sociales he visto que el capítulo 2, el capítulo 3, la gente estaba muy despistada y que a partir del capítulo 4 o 5 coge otro swing. Pero eso estoy hablando de vidas, ¿no?
A ver, yo tengo una relación de amor, odio, 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 amor con esa serie. Porque hay capítulos que no hay un cristiano que se los trague y otros que, bueno, parece que sí, pero luego... Bueno, no, a mí me parece que ha sido un fallo muy gordo. Al parecer está inspirada en un libro, o sea, hay un libro que es previo a esta serie, pero no me está gustando nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Y no es por el discurso de Jordan Peele ni nada, no, no, no. Me parece que es que los personajes van de un sitio a otro, hacen cosas, la mitad de las veces ni te enteras, bueno, están todos muy traumados, es una cosa que digo, se han gastado, y además se nota que se han gastado pasta en esa serie, y se han gastado un Perú aquí, y se la podían haber gastado, yo que sé, dándomelo a mí, por ejemplo, o adaptando Providence de Moore, que hubiese sido mucho más Lovecraft que lo que están aquí haciendo.
No sé, yo creo que es un producto que, por ejemplo, tenía un tráiler muy atractivo, que era como muy pulp, todo, igual hubiera sido más agradecido. Como tampoco acaba de ser muy lo de craftiano de por sí, insisto, lo poco que he visto y lo bastante que he leído en comparación, Pues no sabría qué decirte. O sea, parece... es, ¿cómo te lo diría? Parece una serie que debería tener un tono un poco más gamberro, ¿no?
Debería tener un tono más oscuro y un poco más policíaco, no tan... Es que se queda a medio camino de todo. Y eso es lo peor que te puede pasar. No sé. A mí no me termina de convencer. Pero bueno, por lo menos los viernes ponían The Voice y me he reído mucho y me he divertido mucho con esta segunda temporada. Así que si quieres, pongo una promo y empezamos a fondo con ella. ¿Qué te parece?
Fantástico.
Pues venga, hasta ahora.
Regresa al podcast que lo empezó todo. Los
premios Antena de Oro.
Premios Ondas Nacionales de Radio.
Despertaron el odio de la competencia.
Una banda que saquea fondos públicos.
Que sois lo que no existe. Sois lo peor.
¡No se pierdan!
Cemental Chihuahua.
Con Fidel Mouzo.
Para repartir su semilla por el mundo y cobrar un precio módico.
Albert PR17.
You are cubierto of glory por un tubo, cabrón.
Y Joe Spirel.
¿A quién podría ganar Bretty Osborne a hostias?
¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Ya disponible, nueva temporada, en el magazine por momentos. Por tiempo muy limitado, corre a tu kiosco.
Bien, pues ya estamos aquí, ¿no? Segunda temporada de The Voice, pero si quieres, como comentábamos antes, hacemos un breve resumen de cómo acaba la primera temporada. Tenemos, y si no recuerdo mal, todo termina con el descubrimiento del compuesto V y el uso de un bebé como arma de rayos por parte del carnicero. Y tenemos también el asesinato por parte del patriota de Elizabeth Chu, que era su jefa y hasta cierto punto su referente sexual, y vemos a carnicero que llega allí y el bueno de patriota se lo lleva después de hacer explotar la casa donde está viviendo Elizabeth Chu y su bebé, y lo deja delante de la puerta de la casa donde está viviendo su mujer y su hijo. Bueno, su mujer y su hijo, el hijo de su mujer, no el hijo de carnicero. Yo creo que ese es el final en punta y cliffhanger de narices de la primera temporada de The Voice, ¿no?
Uh-huh. Y de hecho es un final como muy atómico, porque el hay que decir una cosa. Seguramente lo comentaríamos en su momento. The Voice, la serie, es una adaptación de un cómic de Garth Ennis. Uh-huh. El cómic de Garth Ennis es muy sencillo, es muy directo, muy bruto también. Pero yo diría que es más pasado, es más el Garth Ennis de voy a por todas. No hay tanto armazón, no hay tanto desarrollo de personajes, digamos que es una cosa que se puede leer de Voice y pasarlo muy bien, porque, insisto, es loco a tope, pero la serie parte de allí y yo creo que hace girar las cosas de una forma mucho más completa y compleja. Entonces, este final de primera temporada nos sitúa ante un inicio de segunda temporada que arrastra pues algún que otro tema. Lo de Elizabeth Chu ha quedado como olvidado. Si no fuera porque Patriota, que es un personajazo, y hablaremos de ello, de vez en cuando pues se ha contratado a un tío que tiene poderes para cambiar de forma para seguir follando con Elizabeth Chu. Que luego la cosa acaba como acaba, ¿no? Pero digamos que eso queda apartado y siguen dos factores. El primero es el compuesto V. El compuesto V es lo que da poderes a la gente de verdad. Y el compuesto V tiene una historia bastante interesante, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo, el compuesto V es una patente de una empresa que es una farmacéutica, en el fondo, que es Vought, y que lo ha utilizado para crear super seres y cosas así, pues para beneficio empresarial. Son superiores corporativos. Gran parte de la serie se articula sobre el compuesto V, las cosas de Vought, etcétera, etcétera. Y luego hay una parte que yo no sé si estarás tú de acuerdo, que tiene que ver con Patriota, el hijo de Patriota con la ex de Carnicero. ¿Cómo se lo toma Carnicero? ¿Cómo Carnicero intenta recuperar a su mujer y también al niño? ¿Cómo Patriota se relaciona con el chaval? Eso está presente durante la serie y yo creo que es una cosa que está bien como idea y como desarrollo, pero que le quita un poco de ritmillo en algún capítulo. Y dices, esto ya me lo estaba viendo venir, ¿no?
Sí, sí, pero yo creo que a lo largo de la temporada... En el capítulo, hay un capítulo en el que sí que molesta más, pero el resto creo que lo están llevando demasiado, o sea, lo han llevado bien, la relación de Patriota con su hijo. Porque claro, luego te pones a rascar y lo que le pasa a Patriota es que tiene un problema de infancia cojonudo. y eso, quieras que no, hace que se comporte así con su hijo. Pero bueno, no ha sido tan pesado. O sea, al final no se ha hecho tan pesado de la relación de Patriota con su hijo, ¿eh?
Lo que pasa es que en una serie que es bastante corta, ¿no? No son 26 o 28 capítulos por temporada.
Son 8 capítulos.
Procedimental.
8 capítulos.
Son 8 capítulos. Pues claro, es que la primera temporada de The Boys era como bastante más vivache todo. Te pillaba más de sorpresa. En esta segunda temporada se han desarrollado cosas. Pero tenías aquella sensación de, uy, falta un poquito del ritmillo, le falta un poquito de no sé qué, que se acaba recuperando porque principalmente los últimos dos capítulos son mermelada de ambrosía. Y creo que le afecta un poco el ritmo. Pero estamos hablando de una serie que francamente está muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que continúa teniendo esa cosa que solo, ¿cómo te lo diría? Solo esta serie ha sabido encontrar, que es el homenaje y de construcción y derribo y choteo y tal, mezclarlo con una cierta épica, un sentido del espectáculo y un sentido del más allá todavía. Entonces, algún capitulito que se hace, dices, uy, no, hoy no ha pasado gran cosa, se ve compensado en el total y se ve compensado sobre todo al final de todo.
Sí, para que os hagáis una idea, estoy viendo ahora mismo en IMDb el listado de capítulos y la nota más baja que tienen, que es el segundo capítulo, es un 8. De ahí tienes notas hasta de un 9,6, un 9,2, un 9,2, o sea, un 8,4. Yo creo que es una serie que sí que está gustando, ¿eh? Aunque esta temporada se le acusa de que ha perdido un poco, yo creo que tiene cosas y tiene pasadas de rosca también metidas. No es como decías tú, como en el cómic de Garcenis, que todo es pasada de rosca. Llega un momento que cuando todo es pasada de rosca ya no pierde efecto. Pero aquí las pasadas de rosca y los momentos de pero qué narices o pero qué cojones están tan bien metidos que alucinas y tienen su peso.
Yo creo que principalmente esta temporada una de las cosas que ha destacado es que efectivamente Patriota y también Carnicero, que es, ¿cómo se llama? Cal Urban.
Sí, Cal Urban. Ese reflejo oscuro de Patriota o luminoso, nunca se sabe.
Claro, Cal Urban por un lado, pero sobre todo Anthony Starr, que es Carnicero, se han comido mucho la serie. Y eso que Jack Quaid, que es Huey Campbell, uh-huh, en principio es el prota, es el chico que se ve metido en esta ensalada de problemas entre superhéroes y los The Boys, digamos este grupo de irregulares, pues Jack White está muy bien.
Oye, que
es un actor fantástico, además.
Que me enteré el otro día que
es el hijo de Dennis
Quaid. Claro, eso me enteré. Dije, Jack White, Quaid, no será el hijo de... Y claro, te pones a mirar y dices, esa sonrisa que tiene este chaval me suena de algo. Y claro, es que hasta cierto punto tiene cierto parecido con su padre. La sonrisa que tiene y es la también, misma.
Y también con su madre.
Y con su madre.
Es una cosa rara. No había caído en la cuenta, yo lo vi por Twitter y me quedé flipando. Digo, pues es verdad. Es verdad de la buena. Y
es así también, más espigado que los dos. Sí, sí, sí.
Y también creo que el cambio de peso, donde ya, por ejemplo, Patriotas es un mega personaje de la historia de la tele, no ajeno a ellos la interpretación que hace Anthony Starr, que está muy bien, pero el peso de la serie ha basculado un poquito de el pobre Huey, pringao, que cada vez los menos, metido en este follón, colaborando con The Boys contra, sobre todo, Boat, la empresa de los superhéroes, y implicado en esa relación con Luz Estelar, interpretada por Erin Moriarty. Claro, han basculado el peso. Y además, el personaje de Luz Estelar, que empieza siendo esa chica que se mete a superheroína con toda la buena voluntad, campeona de la belleza, con unos valores y tal, y que cuando llega Boat se da cuenta de que son todos unos cabrones, sufre un acoso sexual, sufre un...
La viste en Descort a la pobre,
de todas estas cosas, me la convierte en estrella de cine. Pues claro, en la segunda temporada ya da un paso adelante y se mete en el bando de los buenos. Lo que pasa es que los buenos aquí son muy brutos, son tan brutos como los malos. Y yo creo que cambia un poco el peso entre esta parejita romántica, Huey y Luz Estelar, cambia ya a entregarles la serie a los actores con más pozo y con los personajes más tochos. Cal Urban, como carnicero, yo creo que respeta bastante el del cómic. Carnicero no es un buen tío.
No.
Lo que hace, yo creo que lo hace para bien. Lo hace muy cabreado y por motivos personales, pero yo creo que es un fondo bueno. Y por su parte, Anthony Starr, que interpreta a Patriota, yo creo que compone un personaje maravilloso.
Es mucho mejor, es mucho mejor que el del cómic, este Patriota.
50.000 veces. O sea, es imposible estar tan mellao en tantas cosas y ser tan redomadamente malo alguien que, como dijeron en Tiempo de Culto, es que este hombre no quiere poder, no quiere dinero, o sea, ya lo tiene, ¿no? O sea, es coño, es Superman, más poder vas a querer que eso. No quiere dinero, porque el dinero ya lo ganan. ¿Qué quiere que le quieran? Si es que es tan triste como todo eso.
Para que os hagáis una idea, los que no hayáis visto esta segunda temporada, Patriota y Anthony Starr, que es el que lo interpreta, tiene una interpretación de un tío que está total y absolutamente loco, pero que finge constantemente que es un tío normal y además buena persona. Pero tú sabes, y le vas viendo poco a poco, que está totalmente abollado y está loco, pero como una cabra. Y que además se podría cargar a todo el mundo si él quisiese, pero tiene poder para hacerlo. Y le ves con momentos de autocontención, de decir, este tío está al borde de ponerse a estallar y liar la parda. Y los ojos, las miradas, esa mirada de odio que vas lanzando por ahí. Dices, este tío es una bomba de relojería. Y lo hace también Anthony Starr, que es impresionante, ¿eh?
Sí, porque tiene en un capítulo tiene ese momento de voy a dirigir un discurso porque en una de mis maquinaciones jugotroneras que tengo he dado el compuesto V para que se creen superterroristas para que los superhéroes estemos justificados. Eso está muy bien, ¿no?
¿Qué onda, cojones?
Claro, ellos son superhéroes en un mundo donde no hay...
Supervillanos.
Entonces él dice, mira, si le doy el compuesto V, que no deja de ser una droga, al eje del mal, pues vendrán superterroristas y tendremos superpeleas. Entonces ya molará del todo. Claro, cuando todo eso se destapa de que existe el compuesto V, etc., etc., pues tiene que dirigir un parlamento como patriota, como figura pública del movimiento superheroico, el más grande, al público, ¿no? Entonces lo está tamucheando. Entonces hay esa escena donde él pues tiene aquello de los ojos rojos y de lanzar rayos láser y matar a la multitud. Que te das cuenta que es una ensoñación que él tiene, pero la escena, por tal como está hecha, y sobre todo por tal como está interpretada, es que le falta medio segundo para hacerlo. No le falta nada.
Es que lo es que se está, que es un poco más y lo hace.
Y bueno, también hay que decir que esta temporada...
Nos ha dado un personajazo, ¿eh? Esta temporada nos ha dado un personajazo que es Stormfront, que es una mezcla de tuitera, hija de puta, y toca pelotas, que ha sido una interpretación estupenda de la actriz, que ¿cómo se llamaba esta chica? Ay, que se nos ha olvidado.
Aya Cash,
que yo la he visto en Ishii, en una serie de Netflix, haciendo de una mujer cualquiera que tenía un negocio, con la chica que hacía de dominó en Deadpool. Ishii es una serie de relaciones de parejas y ella salía haciendo, bueno, pues uno de los personajitos, pues es una serie muy coral, y la ves aquí haciendo de esta personaje que es Stormfront, y ves el cambio de registro, porque joder con Stormfront, vaya tela el personajazo que se han marcado, ¿eh?
Stormfront, además, Aya Cash, que da el papel perfectamente, tiene una presencia muy extraña, porque es una mujer que ni guapa ni fea, para lo que... A ver, es una mujer guapa, pero para los estándares de lo que es la tele normal, a ver, no es Erin Moriarty, no es Luz Estelar, ¿no?
Ni la que hace de Rey Maez tampoco, que es una mujer alta, guapa, con mucha presencia. Sí. Dominique McElliott.
Es una mujer un poquito bajita, un poquito rellenita, pero bien, o sea, está bien, está muy bien, pero no es un estándar, y sobre todo el giro del personaje no lo asimilas a la imagen que ya tiene. Es decir, como has dicho tú, llega Stormfront a este grupo de superhéroes corporativos que tiene Vought, que son los siete, y llega Stormfront y llega montando unos pitotes de la leche y además es poderosa a morir. Uh-huh. Lanza rayos y es invulnerable, es súper fuerte y demás. Pero ella conoce el poder de las redes sociales. Entonces a Patriota le pisa los kiwis, con perdón, porque él es un tío clásico. Digamos que te están hablando de alguien que domina la tele, domina la prensa, domina tal, pero que en redes sociales, delante de una superheroína que se ve como más moderna, más ejecutiva, el girl power, la ecología, etcétera, etcétera, y el por decirlo de una forma, el liderazgo social progresista, que es el giro que tiene el personaje, Patriota se ve disminuido. Y en un giro rocambolesco, en un momento determinado, ella le dice: que no, tonto, que no te quiero mal. ¿Cómo te voy a querer mal si al fin y al cabo, coño, que yo soy... Tengo, ¿cuántos años tiene? 80, 90.
80, 90 años, sí.
Tengo 90 años y fui la primera superheroína porque mi marido, que es el que creó el compuesto...
El señor Vought,
alimentado por Adolfo Hitler, a quien utilizó como sujeto de prueba fue a mí, que soy nazi. ¿Cómo te voy a querer a ti, Patriota? Vamos a fornicar. Está muy bien.
Porque después lo que vamos a ver en este episodio son muchas muestras de nazismo del bueno y de nazismo cool, que a la gente le gusta ser nazi en el fondo. Y es una reflexión que tiene esta serie en los últimos capítulos que te deja un poco con el pelo de punta, ¿no?
Sí, sí, porque al fin y al cabo, yo creo que The Boys, una cosa que tiene, que no se nota tanto, pero que está más atada, el cómic ya tiene unos años, está más atada a la actualidad. Y la actualidad, aunque parezca mentira de un cómic, no sé cuándo editó Garth Ennis el primer número de The Boys, pero igual hace 10, 12 años, no sé. Pongamos, uh-huh. Hasta ahora es las redes sociales y lo imbéciles que somos. Todos en general y mucha gente, demasiada, en particular.
Es de octubre del 2006, Albert, The Boys.
Pues imagínate, hace 14 años a lo que hay ahora ha cambiado muchísimo. Entonces está eso de, por ejemplo, en un capítulo que está muy divertido, ellos hacen películas que es una patada en la boca a Marvel. Claro, son superhéroes, hacen sus propias películas para la explotación en cine, que eso se lo lleva a Vought muerto. Entonces hay... ¿Qué es lo que tiene que interpretar cada uno en relación al grupo demográfico que representa? Y para que entre Stormfront tiene que salir el chico este, el velocista, ¿cómo se llama?
A-Train.
Tiene que salir A-Train. A-Train dice, no me habéis dicho nada. Pues de puta, me vais a echar. Y dice, bueno, es que claro, vas a salir porque te estás drogando, me has matado a inocentes, tu novia en la primera temporada acabó como Rosario Aurora, te la has cargado tú. No te vas a ir. Dice, ¿por qué me vais a cambiar? Dice, por esta que ahora mola más que tú. Y te vas. O sea, y además hay escena. En la película preparan la escena de las chicas, que es la patada en la boca al momento de las chicas en Vengadores Endgame. Y cosas así por el estilo. O sea, hay cosas que están muy bien tiradas y que dependen de que la serie se está haciendo ahora.
Sí.
Hace 15 años eso no hubiera tenido más sentido porque nadie se imaginaba el poder de las redes sociales ni el fenómeno Marvel, ¿no? Pero bueno.
Pues si quieres hacemos un repasito muy por encima de lo que ha pasado en esta temporada.
Sí, yo te seguiré a ti.
Vale, pues nada, empezamos con cómo terminó la anterior, es decir, tenemos al carnicero viendo a su mujer y al hijo de ella y de Patriota en esa idílica casa de las afueras de algún sitio y de alguna ciudad norteamericana, y vemos cómo Hiwi, Leche Materna, Frenchy y Kimiko están de fugitivos. Básicamente viven en la parte de abajo de unos... pues de una especie de tienda y de tugurio de unos hawaianos, parecen, no hawaianos, haitianos, pues hablan en francés, haitianos. Mientras tanto vemos la presentación del personaje de Vought, de la corporación Vought de Stormfront, que es una superheroína que tiene mucho ranking y la han incluido ahí. Y vemos cómo esta tipa es diferente, ¿no? Y da su propio discurso, tiene su propia agenda y bueno, pues lo que está haciendo es intentar manipular mediante las redes sociales, discursos públicos y un mensaje un poco ambiguo contra Vox, incluso a los espectadores. Por otro lado tenemos a Hiwi y a Luz Estelar, que están, bueno, pues investigando cómo pueden conseguir una muestra del compuesto V y denunciar lo que hace Vox con la implantación de ese compuesto en niños para crear superhéroes. Y esto es el comienzo de, y el básicamente el primer y parte del segundo episodio, ¿no? Al final del primer episodio vemos cómo vuelve Carnicero. Y nada, Carnicero ha llegado un poco así lesionado de la cabeza con el encuentro con su mujer. Y bueno, pues tiene bastantes discusiones con Hiwi. Por otro lado, vemos cómo lo anterior, lo de Homelander, o lo de, mejor dicho, Patriota, cómo va perdiendo peso, como ha dicho Albert, frente a Stormfront, que es una heroína de actualidad. Y vemos también, por otro lado, lo que has comentado tú de los supervillanos, que están creando supervillanos y además los están infiltrando en Estados Unidos, creando una especie de sentimiento de paranoia, ¿no? Hay supervillanos, tenemos que meternos en el ejército, tomar parte de la defensa nacional y bueno. Está la famosa frase de ¿cuántas son las bajas colaterales que provocan los superhéroes? Nada, un 5%. Y las reales, nada, un 35%. Dice, ¿cómo? ¿Te acuerdas de esa escena? Sí. Es tremenda.
Sí, además hay un personaje que aparece que es el tío este de los pollos hermanos, que va a ser el profesor Xavier.
Sí, el Giancarlo Esposito.
Giancarlo Esposito, el cual es el jefe de Tutiricapi de Vault, que en un momento determinado, no recuerdo si es en este capítulo, tiene una conversación con Patriota. Patriota sube a quejarse.
A la planta 99, a la planta 99 a quejarse.
Oiga, que yo soy Patriota y que genero un montón de beneficios y que, ¿qué coño es esto de Stormfront? Leche. Además, que yo quiero tener el mando de verdad de los siete y quiero cortar el bacalao porque soy Patriota. Entonces, Giancarlo Esposito, que sabe mirar, es un tío que sabe mirar, le viene a decir, mira tú, a ver, me han liado una de carajo de la vela con el compuesto V, porque sabemos que esto de que hayan probables superterroristas se debe a que tú lo has filtrado fuera para que tú puedas jugar a indios y vaqueros de verdad. Pero te recuerdo que tú trabajas para Vought y que Vought es una farmacéutica. Y que el auténtico poder de Vought no es tener una escuadrilla de superhéroes de alquiler y cosas y las películas. No, no, no. Dice, nosotros tenemos la patente de un producto que le da poderes a la gente. Y tú, todo el tinglado, te lo estás a punto de cargar y no tienes ni puta idea de lo que es Vought de verdad. Por tanto, achántala muy, vete para allí y da gracias a Dios de que no queremos tener represalias porque consideramos, en aquello de lo bueno y lo malo, que podría ser bueno, si esto no se sabe, que tú continúes siendo la empresa. Y es la única vez que Patriota se ha quedado sin discurso y se ha quedado sin reacción. Por ahí ya no va a volver. Y está bastante bien, porque te da a entender que Vought hasta ahora estaba muy encarnado en la primera temporada por Elizabeth Chu. Pero Elizabeth Chu continuamente te hablaba de la planta 99. Y bueno, ya has llegado ahí a la planta 99 y te das cuenta que la planta 99, todo lo que está pasando en la serie, en el fondo se la sopla. Está muy bien.
Ellos están por otra cosa, sí. Ellos están para vender medicinas y ganar dinero y que la acción no se hunda, que es lo que están la mayoría de las empresas de ese nivel. En estos dos primeros capítulos vemos que Patriota está buscando reemplazos, ¿no? Dentro de los siete, porque bueno, se ha ido el profundo este, que hablaremos de él. Y a Train también, porque ha tenido un problema cardíaco, y bueno, están buscando. Y aparece un Sosías de Daredevil, al cual lo viste, ¿no? el chico este que se llama Punto Ciego, al cual le dice, mira, me parece muy bien que hayas superado tu minusvalía y tal, y le da tal hostia en la cabeza que le revienta los oídos el cabrón de Patriota, diciendo, ¿cómo que voy a tener a un ciego en el equipo? ¿De qué estás hablando?
Sí.
Le mandan un recadito a Daredevil.
Sí, pero claro, hay una sustituta para Elizabeth Shue, ¿no? Que es una actriz que lo trabaja muy bien, ¿no? Sí. Que es el estrés con patas. Entonces ella está encantada de la vida, en principio de haber ascendido. Al tercer capítulo ya no, está el Pepe, ¿no? Pero es aquello que dice, mira, tenemos a este chico, es un gran atleta, tal, y además es ciego. Dice, ciego porque, claro, esto es un... como simbólico para un grupo de población, porque claro, es una persona con una minusvalía y tal, y Pascual, y puede funcionar muy bien, y Patriota coge y le dice, vete para aquí, ¿no? Y lo revienta literalmente y dice, ¿ves? No lo ha visto venir. ¿Qué coño me estás contando, tía? Y de hecho, para este personaje, para esta nueva directora, digamos, de los siete, es el desvirgamiento. A partir de ahí, este personaje ya no es igual en la serie. Ya ve las cosas de otra manera también.
Ya le han leído la cartilla. Bueno, seguimos avanzando. Y al final, Luz Estelar convence a un tipo que tiene poderes también, tiene poderes de regeneración, que se gana el dinero pagando, cobrando porque la gente le corte partes del cuerpo.
Sí.
Entonces, bueno, es una especie de... Además es algo muy muy sórdido porque queda con, se ve que queda con un cliente en un motel, entonces el otro dices, bueno, pues van a tener sexo, y no, lo que saca es una sierra y el cliente lo que le hace es le corta una mano y luego le corta otra cosa, ¿no? Y este tipo trabaja en los laboratorios de Vogt y como es así bastante resistente, le utilizan para hacer como cobaya humana. Y este hombre lo que hace es sacar un vial de compuesto V que se lo entrega a Luz Estelar con momento de dónde me lo guardo con este vestido que llevo.
Esta mierda de traje, ¿no?
Y lo deja dentro al final porque la buena Stormfront lleva su mochilita siempre. Entonces se lo coloca ahí, luego lo roba, etcétera. Bueno, al final el compuesto V se sale a la luz y aparece un personaje interesante que es la de la congresista esta, Morena, que empieza una campaña... Dime.
Es el reflejo de una política americana que se lleva mucho ahora.
Alexandra Ocasio-Cortez.
Sí, que es senadora por Nueva York o algo así, ¿no?
Sí.
Pues sí. Yo cuando la vi la primera vez dije, ¿me quiere sonar de algo? Con el paso del tiempo, de ver mucho Twitter, ya la he reconocido.
Bueno, el personaje es la Olivia Newman, ¿no? Victoria Newman, que es una senadora que empieza una campaña contra Vogt, ¿no? Mientras tanto, a The Boys, al grupo este de los chicos, el contacto que tenían en la CIA, les da un tipo de información, les pasa un soplo acerca de una superheroína antigua llamada Liberty. Y mientras lo hace, empieza a sangrarle por la nariz a la chica esta de la CIA y le explota la cabeza. De manera total y absolutamente hepatante, que dices, pero bueno, ¿qué narices acaba de pasar aquí? Y un grupo de ellos, pues Luz Estelar, Hiwi y Leche Materna, el tipo grandote, van a buscar las referencias sobre esta tal Liberty. Por otro lado, tenemos la investigación del carnicero que le están dando el soplo, que han detenido a un supervillano que resulta ser el hermano de Kimiko, la chica que les acompaña, la chica asiática que acompaña a The Boys, ¿no? El hermano tiene bastantes poderes, tiene una especie de poder de telequinesis con las manos y demás. Y esto todo, bueno, al final ellos lo que consiguen es recoger al hermano y llevarlo para detenerlo y que confiese. Pero se tienen un encontronazo con la policía costera y escapan. Y ahí aparece, hacen la entrada el profundo con sus peces. y pone una ballena de barrera contra el barco en el que van estos chicos y tienen una de las escenas más gore de...
Sí,
toda la temporada.
Al fin y al cabo, Profundo, que al fin y al cabo no deja de ser el Aquaman de aquí, Profundo acaba la primera temporada que lo han echado los siete por el caso de acoso sexual a luz estelar y demás, y acaba en ejerciendo como de reclamo turístico en un parque de atracciones, una mierda así por el estilo. El hombre busca volver. Entonces, se ha montado una trama con él y con una especie de secta de la cienciología muy extraña para rehacerle, ¿no? Hacerle una campaña de relaciones públicas, casarlo bien. El jefe de la secta tiene como una especie de información, conexiones, acceso a los medios y todo el rollo. Y aquí, en este momento, en esta persecución, Profundo dice: esta es la mía, porque yo, claro, yo soy la leche. Están en el agua, huyen de un yate, se suben a una lancha, tiran para la costa. Dice: esta es la mía, pues reclamo la ayuda de una ballena, la pongo por aquí.
La pongo delante del barco, ¿y qué pasa? Que el barco se empotra contra la ballena.
Bueno, no es que se empotre, es que Carnicero dice, tira, porque detrás de la ballena hay el acceso, pues me parece que a un sistema de desagües, sí, una cosa así, unas canalizaciones. Dice, tira. Pues se tira.
Que acaban dentro de la ballena, básicamente.
Acaban dentro de la ballena, y hay el momento aquel de Hiwi, pobrecito mío, que está dentro de la ballena, al lado del corazón de la ballena, que se está parando, y le dice, Hiwi, sal de aquí, que tenemos que escapar. Y dice, mira, sabes que ya... Vamos, déjame. La sopla ya todo. No es la hostia que se haya pegado, no es la situación.
Hiwi, el pobre, está ya al borde de la depresión. Bueno, al final logran escapar, perseguidos por los siete, o lo que queda de los siete, y tenemos el momento... uno de los momentos más chulos y chungos de la serie es que mientras va persiguiendo Stormfront a Kimiko y a su hermano, el que tenía poderes telequinéticos, entran en un edificio que parece ser un edificio de protección oficial y habitado por gente negra, y vemos que Stormfront utiliza una violencia excesiva contra ellos. Parece que los mata a posta. Dices, ¿está matando a estas personas que estaban aquí en su casa? Porque sí. Bueno, te dejo esa duda.
Sí, sí. No, los mata a posta, pero tampoco con un gran esfuerzo. O sea, no, ni duda, ni titubea, ni nada. ¿No?
Sí. O sea, bueno, les mata
innecesariamente. Oiga, señora, ¿qué hace usted en mi casa?
les mata innecesariamente, además.
Sí. Y además arrasa. Que la escena está muy bien, ¿eh? Está muy bien planificada, está muy bien ejecutada. A mí me dejó con la boca abierta. Hay que ver en la tele la cosa que están haciendo, ¿eh? Con ese edificio está yendo planta a planta. ¡Oh! Y todo. Es fabuloso. Es una escena que está muy bien. Compite con cualquier película del género, ¿eh?
Y nada, luego al final ella mata de manera bastante... ¿cómo lo diría? Ensañándose bastante sobre al hermano de Kimiko, que es incapaz de pararla, ¿no? Vemos que Stormfront es bastante potente como superheroína y tiene mucha fuerza y muchos poderes. Y de hecho llega después Patriota a ver si puede, que quería pillar al terrorista, y se encuentra que la otra ya la ha matado. Esto le deja una grave huella a Kimiko y unas ganas de coger a Stormfront y cargársela de mucho cuidado. Cosa que veremos en la serie. Mientras esto ha pasado, vemos cómo la trama va avanzando y vemos cómo Hiwi, Leche Materna y Luz Estelar se van a buscar a Liberty, a esta superheroína de la antecesora de los superhéroes actuales, y saber quién es y por qué le han dado ese soplo. Y descubrimos, bueno, que Liberty era... nada más y nada menos que nuestra amiga Stormfront.
Sí.
Y que además mataba a negros de manera bastante gratuita. Vamos, porque sí.
Mataba a gente negra por deporte.
Vamos, que se ponía un caperuzón cuando no la veía nadie. Claro, esto empieza ya a desencadenar en una búsqueda de qué narices hace esta Stormfront, a qué se dedica, ¿no? Y bueno, pues mientras están con ello, vemos los problemas familiares también de The Butcher, vemos de carnicero, vemos una visita de carnicero a su tía, que se dedica al tráfico de medicinas.
Uy, sí. Bueno, tráfico de... Sí, sí. Es una dealer de barrio.
Sí.
Es un poco witch, ¿no? Sí. Pero lo tiene muy bien montado, la verdad.
Es una señora súper maja y además aquí hacen un guiño importante a la serie porque aparece el perrito, Terror. El bulldog que tiene de la serie de cómics carnicero y que le vemos aquí durante un ratito al perro. Aquí tiene una pelea con este personaje que es una sociedad de Batman, ¿no? El negro oscuro.
Negro oscuro, sí, sí, sí.
Qué bueno. Es una cosa curiosa.
Sí, pero la escena está muy bien llevada. Consiguen, a ver, The Boys, digamos, el grupo de protagonistas, son gente como muy normal. Entonces, siempre hay aquello de, coño, como Hiwi está en el ecosistema, y Hiwi poco a poco pues se va despejando, ¿no? Va madurando, pero se supone que, por ejemplo, French es la leche, es un artificiero, un químico, un no sé qué, carnicero es la hostia de duro, leche materna se supone que es un tío con recursos, pero siempre que aparece un súper los pilla en bragas porque esta gente es gente normal. Y eso siempre está muy bien reflejado, o sea, a menos que tengan un plan y los recursos, si se lo piensen, siempre que se van a encontrar con un súper es corre.
Claro, no sé que este químico, que bueno, más o menos puede hacer algo contra alguno de estos, que ya también tiene poderes. ¿Hola?
Sí.
Vale. Bueno, aparte, pues eso, el químico que tiene poderes. La investigación que han empezado con Liberty y con qué narices hace... Stonefront por ahí les lleva a un psiquiátrico. En el psiquiátrico vamos a ver que Stonefront se dedica a participar en experimentos que hacen la gente de Vogue, porque Vogue está probando su compuesto V no en niños solo, sino también en adultos. Pero claro, eso tiene efectos secundarios importantes, y es que hay adultos que pierden la cabeza cuando tienen poderes. Y este es uno de los episodios más divertidos de toda la serie también, junto con los dos últimos. Bueno, este es el tercero por la cola, el del manicomio, sí. Que tiene unos manicomio,
además hay un personaje que hasta ahora se ha citado bastantes veces, pero tú no lo has conocido, que es Farolero. Farolero, tal como es el ecosistema de The Boys, que responde a superhéroes de... más bien de DC, ¿no? Yo tenía la idea de que iba a ser un Linterna Verde, pero Farolero es a la vez muy molón, pero a la vez es muy mierdas, ¿no? No deja de ser un piroquinético.
Es piro. Piro es el de la hermandad de mutantes, ese.
Exacto. Pero con un poquito más de estilo, ¿no? Le dan un callao con una llama y todo el rollo. Y entonces aquí resulta que Farolero, el hombre que desapareció de los siete con un destino misterioso, está trabajando de celador en el manicomio, básicamente porque tiene la habilidad de hacer que la gente arda hasta desaparecer. Y teniendo en cuenta lo que están haciendo en el manicomio, que como has dicho tú, es darle poderes a adultos y que mentalmente pues se vuelven firulais, pues tampoco le supone mayor problema a él.
A él es muy gracioso el casting de este personaje, que es el chico que hacía de El Hombre de Hielo en las películas de X-Men.
Exacto, y además que está, ¿cómo te lo diría yo? Está como cuando trabajas en un sitio que no te gusta nada.
Esto está a las narices de estar ahí, sí.
Pues está ahí de celador como podría estar en cualquier sitio, ¿no? Y se dedica a eso, pues a supervisar y eliminar a los experimentos que salen mal, porque la verdad es que la colección de gente que hay allí, que es enormemente poderosa, pues están todos como un sonajero. Y cuando entran los boys, lo descubren y se encuentran con Farolero, pues ocurre lo que tiene que ocurrir, que se produce el... Bueno, liberan a los locos, y los locos que salen montan una, que es un auténtico festival, porque son todos, o casi todos son tochísimos, y entonces hay el momento de giro de Farolero y de Boys juntos, diciendo, si no estamos juntos nos van a matar. Y Farolero se queda así y dice, pues mato yo y me enfrento yo solo, digamos que habrá el mismo poder, ¿no? Porque vosotros sois unos mierdas, hijos de puta. ¿Por qué no tenía que mataros? Y cosas así por el estilo, que serán en un entorno muy loco. Lo que pasa es que el final del capítulo es francamente apoteósico, ¿no?
Bueno, tenemos una polla gigante atacando a leche materna. O sea, con eso te lo digo todo.
Sí, sí, sí. Y luego están, claro, una parte ha entrado en el psiquiátrico y otra parte se ha quedado fuera. Entonces, hay un momento que es flipante de la furgoneta dando vueltas de campana, con Hugh herido y todo reaquel, pero todo es muy loco, porque los de fuera no se han enterado, claro, no tienen ni puta idea de lo que está pasando, y se encuentran con locos que han salido afuera y tienen poderes telequinéticos y les montaron un festival impresionante.
Muy, muy curioso este episodio. Y lo que descubrimos, pues eso, es que Farolero no ha muerto. También vemos la relación de odio que tienen Farolero y Frenchy. Y vemos cómo lo que está haciendo Boja ahí dentro no es nada lícito, que ya lo sabíamos. Y cómo algún loco peligroso, sobre todo esta chica con la cabeza rapada, se escapa sin problema. O sea que uh-huh. es un fleco suelto que se queda por ahí.
Todo sí, además está bien porque la chica esta tiene mucha presencia y te la enseñan para que te quedes con ella. Sí. Yo creo que volverá a salir.
Esta hacía de neonazi en Orange is the New Black. Había un par de presas que eran pues estas cabezas rapadas y esta era una de ellas. Durante todas estas tramas que os hemos estado contando, Carnicero ha logrado encontrar a su mujer, que vive en una especie de entorno protegido. Viviendo con su hijo, ¿no? Es como una especie de entorno idílico. Y él le ha dicho que, bueno, pues que pueden quedar y que él quiere sacarla de allí y que no pueden vivir ahí. Pero el problema que tiene Carnicero es que quiere sacarle a ella, pero al niño no. Dice que el hijo no es suyo, que le da un poco igual y que él nunca ha querido tener hijos y que se quede allí. Entonces la mujer le dice que obviamente se va a quedar con su hijo, que para eso es suyo, y que si no le gusta, pues que se aguante. Eso lo dejamos por ahí colgando, que luego tendrá importancia. Y también vamos a ver la relación entre Patriota y su hijo, como ha dicho Albert, porque el niño, bueno, parece que sí que tiene poderes, y vamos a ver la relación entre Patriota y Stormfront, que va tomando un cariz muy curioso, porque se dedican a ser amantes sadomasoquistas, a hacerse daño y a tener relaciones sexuales. Que es algo bastante claro, pero siniestro. Es que
te sale a edificio el polvo. Cosa. ¿Sabes aquello de los cómics que decía el mismo Garcenis, ¿no? ¿Qué pasaría si eyaculara a Superman? Que aparece en el cómic de Pro, que acaba por derribar un avión, ¿no? De un lechazo. Pues aquí es lo mismo. Dice, ¿qué pasaría si echaran un polvo Superman y Wonder Woman y se pusieran de verdad? Pues pasaría lo que pasa, ¿no? Que revienta prácticamente un edificio, ¿no?
Después de esto en el manicomio vamos a ver cómo Patriota, influenciado por la buena de Stormfront, va a recoger a su hijo. Va a casa de Victoria, creo, ¿se llama? ¿Se llama Victoria la mujer de...? Sí. No me acuerdo cómo se llama, la mujer de Carnicero. Ahora lo busco. Va a casa de la mujer de Carnicero junto con Stormfront y lo que viene a decirle es que su hijo pues está muy enmadrado y que necesita que vea el mundo porque se está quedando ahí. Se está quedando muy metido dentro de una burbuja. Creo que es Cassandra, la mujer de Carnicero. Sí, Cassandra. Bien. Pues, como patriotas como es, coge al niño y se lo lleva volando. Por otro lado, vemos en el episodio número 8 una entradilla, que es la entradilla del tipo este gordo, barbudo, que no hace más que escuchar los mensajes de Stormfront, que a mí me parece muy bien llevado eso. Lo que vamos a ver es un ciudadano cualquiera, que tiene su trabajo, que se levanta por la mañana y que no hace más que escuchar en la tele, en la radio y demás, en los podcasts, el discurso de Stormfront. Y el discurso de Stormfront nos recuerda al discurso de cierto personajillo con bigotín en los años 20 y 30, ¿no? Y eso va calando en este tipo que tiene una vida que vemos que es más o menos ramplona, hasta que llega, bueno, a su tienda habitual, que vemos que compra allí, y el dependiente pues tiene pinta de ser de origen árabe. Uh-huh. Y este al final lo que hace es darle un tiro por culpa, por lo que nos viene a decir, de los mensajes de Stormfront. Y lo que está pasando es que Stormfront está metiendo en la cabeza de la gente el ideario nazi, que sí, es algo sí. que está muy bien llevado y que da mucho miedo, ¿no?
Ya, pero Stormfront en el fondo lo estamos viendo estos días, ¿no? Entonces hay gente que... Lo digo yo. El mismo Iker Jiménez. El otro día tuvo aquel apoteósico momento de vamos a dar estadísticas que no ha dado todo el mundo, y si tú mirabas las estadísticas como fríos números decías, hostias, los negros americanos es que merecen morir todos. Sí, ¿no? O sea, tanto porcentaje de asesinatos a cargo de negros, tanto robos por tanto de negros, por asesinato de policía por parte de negros. Claro, si tú vas dando frías estadísticas, que no sé de dónde mierda sacaron, la verdad. No sé si son verdad o no son verdad. Si tú miras frías estadísticas y no hablas de... por ejemplo, no has visto The Wire, no sabes lo que es ser negro en un barrio pobre de Baltimore, pues claro, te quedas con los números y el mensaje, pues ese es el que es. Si eso le ha llegado a Iker Jiménez, que creo que le han marcado un gol, porque tiene colaboradores y gente que yo creo que... alguien que te dice no votar a Trump es votar al caos y se queda tan ancho, pues te ha colado un gol. Pero lo de Stormfront está muy bien llevado, porque al fin y al cabo, incluso tal como te retratan a ese personaje, que continuamente va recibiendo ese tipo de mensajes y lo interioriza, y que de salida no está muy bien, te das cuenta de cómo funciona el mundo de la conspiranoia, no de la conspiración. Las conspiraciones existen, como dice el amigo Geraldine, las conspiraciones existen, pero las conspiraciones digamos que son más, tienen menos, ¿cómo te lo diría? Son menos alambicadas de lo que te están vendiendo los conspiranoicos. Entonces, pues en Estados Unidos, ¿qué es lo que ocurre básicamente cuando alguien sale y empieza a pegar tiros a la gente? Pues lo más básico, mellaos hay por todas partes, pero en Estados Unidos tienen armas. Y una cultura que glorifica las armas, y una cultura que hasta cierto punto glorifica a los héroes de acción. Y todo eso, pues, dentro de la serie, es una carga de profundidad, es un retrato social, pero también funciona dramáticamente, porque es lo que dices tú. Stormfront, con un discurso como muy pobre, muy progresista, está colando por debajo todo esto. Y ella misma se lo ha verbalizado a Patriota. Es que yo sé cómo funciona las redes sociales, pues sé cómo funciona Internet, la difusión de todos estos mensajes, de tal forma que Patriota le dice, pues que yo tengo muchos fans. Y ella le dice, me da igual que tú tengas un 85% de aprobación y que de ese 85% un 20% sea muy fan tuyo. ¿Qué son? 30 millones. Tienes 30 millones de fans. Yo tengo 5 millones de soldados en Twitter. Esa es la diferencia.
Es así, es así.
He dicho.
No, pero a mí, y aparte de la trama, me parece que está muy bien tratado eso en esta serie. Está sí. Muy, muy bien tratado y te da un poco con la mano en la cara de decir, ojo, mira este personaje que es Stormfront, que al principio parece un personaje muy progresista, muy, muy feminista, muy liberal, liberal en el sentido americano, ¿vale? Que sería de izquierdas, ¿vale? Uh-huh. Muy de ir en contra de la figura pues más clásica que es Homelander o Patriota, mejor dicho, o de ir incluso en contra de las grandes corporaciones y demás, pero lo que te está calando por debajo y lo que te está colando es un discurso nazi directamente. O sea, me parece muy bien la crítica que hay en el personaje de Stormfront y de cómo actúa y de lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer.
Claro, es que, por ejemplo, a nivel político, yo soy catalán, entonces yo estoy viviendo todo esto del procés, y hay expresiones que se están utilizando que la verdad a mí me tienen entre fascinado y horrorizado, ¿no? Que es, somos un sol popla. Sí, vale, bien, de acuerdo, pero no identifique ser un sol popla en ir todos con la misma idea. hay disparidad de ideas. Entonces, aquí está apareciendo aquello de, y hablo por experiencia propia, de que si tú no estás en la cuerda del independentismo, eres anticatalán. Y dices, hombre, por amor de Dios, que yo, doctora, o sea, mi familia es de aquí, yo soy catalán parlante, no estoy de acuerdo con vosotros, pero no me satanicéis. Pues todas estas cosas que son, el lenguaje hace las cosas. El nombre le da cuestión a lo que nombra, ¿no? Pues todo esto te lo ha metido la serie The Boys en este aspecto y te lo ha metido en 2 minutos, que es lo que a veces se habla del megáfono, ¿no? Uh-huh. Megáfono de Spike Lee. Megáfono de Spike Lee a veces se le va porque no sabe concretar, porque el mensaje, tú puedes estar muy de acuerdo, pero el mensaje se le va a toda la peli. Y a veces una cosa así retrata una situación, además que es una situación que es incómoda de ver en una serie de entretenimiento porque es muy real.
Sí, no sé si es el capítulo 7, es el capítulo 7, creo. Lo veis si queréis, son 2 minutos porque es el comienzo del capítulo, no tiene nada que ver con superhéroes ni nada, pero es un reflejo muy real de cómo cala el discurso. Pues seguimos con la trama. Bueno, el compuesto V, como os hemos dicho antes, ha salido a la luz y a Vaught se le va a hacer una vista en el Senado o en el Congreso. ¿Qué es Congreso? Porque la chica está Newman, Victoria Newman, o Ocasio Cortés de la serie, uh-huh, es congresista. Y bueno, Carnicero convence al que fue el, entre comillas, creador de Patriota, su padre, ¿no? Que es el científico este que va en silla de ruedas.
Sí, sí. Su padre, su tutor, su mentor, su...
Su creador.
Sí, su Frankenstein.
Sí, su Víctor Frankenstein.
Exacto. Su Víctor Frankenstein, que es un hombre que luego está muy bien, porque el actor es muy bueno, pero está muy bien ese 2 minutos de entorno, ¿no? Que tiene el casoplón y tiene a su hija de verdad y todo el rollo, y él dice, no quiero meterme en estas mierdas. Porque todo aquello fue un error, no hicimos lo que debemos hacer, pero yo ya estoy en otras cosas, yo estoy para morirme y disfrutar de mi familia. El Carnicero se lo mira y dice, mira, pegaste una cagada del 15 tan bestia que o te vienes conmigo ahora...
O te mato a tus hijos y a tus nietos ahora mismo aquí.
Delante tuyo, antes de matarte a ti, o igual ni te mato. Pero que sepas que de la cagada tan grande yo voy a hacer esto y no lo va a compensar. O sea, va a ser peor. Y es un gran momento del actor, de Cal Urban. Porque en aquel momento te lo piensas y dices, es que igual lo hace.
Sí. Cal Urban en toda...
Este tío está muy caliente.
En toda la serie está como muy al 12. Y con una pinta de, le voy a pegar una paliza a alguien ahora mismo, que sí, está como muy desfasado. Bueno, pues vemos cómo el hombre este accede, cómo empieza la vista, que es el final del capítulo 7, creo es, en el Senado, y oh sorpresa, cuando va a declarar este hombre, le empieza a sangrar la nariz y le explota la cabeza. Pero no solo a él, sino empiezan a explotar las cabezas en toda la sala, de una manera salvaje, y aquello se convierte en un espectáculo dantesco, porque empieza a explotar en la cabeza a todo el mundo. Cosa que, bueno, oye, me parece muy, muy interesante ver esto en la televisión actual, que sería complicado, ¿no?
A ver, en la televisión generalista americana no creo que lo pasara en el horario de máxima audiencia, pero gracias a Dios vivimos en unos tiempos en que la tele se mueve. De todas formas, la escena funciona muy bien.
Sí, es entre graciosa y penosa.
Es que vaya a pasar. Es el humor de la atrocidad, que te sabe mal reírte, pero es que hace mucha gracia.
Y bueno, antes de que acabemos con el último episodio, que es lo que yo sé, hay que hablar también del personaje de Queen Maeve, ¿no? De la Wonder Woman de este grupo. Que bueno, ella es bisexual y tiene una pareja, Elena, y que esto lo descubre Patriota. Y el uso torticero que hace de esa relación él en los medios de comunicación, convirtiéndola a ella en un icono gay y demás, termina por destrozarle a la pobre Queen Maeve.
Sí, porque es una cosa que cae en el momento en que Patriota lo suelta. Digamos que Queen Maeve no ha querido, o sea, tiene una pareja con la que vive muy tranquilamente, y digamos que lo que hace es respetar el anonimato de la pareja. Uh-huh. En el momento en que Patriota lo suelta, ya Vox como corporación dice, aquí hay un grupo de mercado, hay un no sé qué, vamos a hacer que ella aparezca con la pareja, a la pareja la vamos a vestir de tal manera para que no parezca un chico y una chica, sino que parezcan dos chicas, la mercadotecnia, las ruedas de prensa, el no sé qué, el que ella sea portavoz de un discurso y tal, pero de una forma artificiosa, ¿no? O sea, el discurso puede estar bien, pero es que a ella se lo imponen. Y todo el rollo este, que es una de las cosas que durante la serie dices, esto no me está... O sea, yo quiero ver más ballenas. Pero la gracia del asunto es que todo está muy bien escrito, porque esto te llevará a algo. Todas las discusiones que ella tiene con su pareja y todo el rollo este, te lleva a algo. Y es que se le han hinchado los ovarios. Mucho.
Y ya llegamos al último episodio, en el que, bueno, la mujer de Rebeca, la mujer del carnicero, después de que hayan secuestrado a su hijo, va a pedirle ayuda, y bueno, pues ellos localizan al niño, se lo quieren llevar, se lo llevan, y ahí tienen el enfrentamiento final con Stormfront, en el que vemos que ella es tremendamente poderosa, que ellos no pueden hacer prácticamente nada contra ella, hasta pues ella pelea con Kimiko, pero Kimiko no es lo suficientemente fuerte para pegarla. También está por ahí esta Luz Estelar y intenta también, y bueno, entre las dos tampoco pueden, hasta que aparece la Reina Maif, como hemos dicho, que está hasta las narices de todo, y se monta una paliza entre las tres a esta Stormfront, que, oye, es un momento bastante reconfortante dentro de la serie, ¿no? Porque esta tipa que te ha estado cayendo mal durante toda la serie, que le peguen estas tres esa paliza, es curioso.
Sí, sí, además, Stormfront es una lástima perderla, pero te da gustito.
Sí.
Porque dices, en el fondo, patriota, lo puedes llegar a entender. Y opera en una escala, por decirlo de una forma, una escala del egoísmo, pero es que esta hija de puta es una nazi de verdad, una nazi con fotos con Hitler y todo el rollo.
Pues acá hay una foto de boda ella con Vaught y la esvástica detrás, que es tremenda.
Claro, es que a mí me presentaron a un aviador, es que era encantador y tal. Y todo el rollo este, entonces, apiolar a un gran villano y todo el rollo, y además que aquí en The Boys la gente muere de tiene muertes serias, o sea, no es aquello, me he quedado durmiendo como un pajarí, no. Ahí, en la pelea, por ejemplo, Ryan, el hijo pequeño, dispara los rayos oculares y tal, en plan Superman, le atizan entre las tres, la fríen, que le echa una puta mierda, por lo que queda, ¿no? Que le da como una media hamburguesa.
Pero no muere, ¿eh? Se mantiene viva, porque dicen que sigue viva ella.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. O sea, sí.
Ah, bueno, yo la daba por muerta. Bueno, la cuestión, el entuerto, que es mayúsculo, porque incluso creo que la madre de Ryan, es decir, Becca,
Rebeca. Sí, Becca.
Rebeca muere, ¿no?
Sí, Rebeca muere al final. Luz Estelar está ahogándola y el niño se pone nervioso, dispara sus rayos y, bueno, en esa explosión que se monta, que deja a Luz Estelar a Stormfront hecha un tronquito, porque pierde los brazos, las piernas y se queda totalmente quemada. Hablando en alemán, además, su madre se queda gravemente herida y fallece, ¿no? Y este es el momento en el que aparece Patriota y le dice que por favor al niño que se vaya con él, y el niño se va con Carnicero, y el otro le dice que se ha acabado y que se pire de allí. Y este es el final de la serie, con...
Sí, pero hay un pequeño adendo. No sé si recordáis en la primera temporada la escena aquella del avión que cae lleno de pasajeros, que
sí,
que Patriota y Maef no salvan a nadie y todo el rollo este. Eso queda grabado en vídeo. Y eso es importante porque en todo este mayúsculo entuerto, en el juicio con cabezas explotando, se ha sabido que Stormfront es nazi... la pelea, el niño de por medio, etc. Ese vídeo va a ser importante, el vídeo de lo que ocurrió en el avión. ¿Qué es lo que permite? Acusar a Stormfront de toda esa mierda del compuesto V, por un lado.
Acusarla de nazi también, le ponen la foto con con las esvásticas y con Hitler.
Los The Boys, por su lado, que estaban como fuera de la ley, muy perseguidos porque se les consideraba terroristas, digamos, son absueltos, quedan exonerados, y Luz Estelar es reintegrada a los siete. Entonces, Patriota tiene aquello de, joder, qué mal me sabe lo de Stormfront, porque en el fondo ella me gustaba. Es aquello de un tío que se llama Patriota y es 100% USA, seducido por el nazismo, este nazismo raro que tenía esta chica.
El nazismo y que mola, ¿no?
El sexo muy duro y todas estas cosas, que él podía ser, por decirlo de una forma, él podía ser una versión óptima de lo que él querría ser de cara afuera. Perderlo le sabe un poco mal, pero hay al final ese maravilloso de Patriota haciéndose una gallarda sobre la ciudad, que me recuerda un poco al Precio del Poder, a Tony Montana, cuando decía, el mundo es mío. Pues aquí más o menos viene a ser lo mismo.
Y lo que vemos es el final, el discurso este final, con la mirada de Patriota que está hablando, y ves que está, ya se le ha ido totalmente la cabeza, se ha vuelto loco, y bueno, pues nos espera una tercera temporada bastante curiosa. Yo creo que si cerrasen ya la tercera temporada, ya habrían hecho un producto redondo 100%. Estirarlo más a lo mejor sobra, ¿no?
Es que el tema está, esto tendría que acabar para acabar bien. El gran objetivo de The Boys y el gran villano es Giancarlo Esposito, en el fondo. Es Vought como corporación, que es el motor de todo. Entonces, hay tramas secundarias, que es, por ejemplo, lo que ocurre con A-Train y lo que ocurre con Profundo, su implicación en aquella secta, que no sé hasta qué punto le podrán sacar mucho más petróleo, la verdad.
Hombre, teniendo en cuenta cómo acaba el líder de la secta, no le van a sacar mucho petróleo.
Sí, pero es que si el líder de la secta muere, pero si te desaparece eso y vamos a tener ratos de Profundo siendo el homeless de los superhéroes, no sé si tiene mucha más mecha, las cosas como son. O sea, lo que dices tú, The Boys con 5 temporadas o 6 temporadas tendrían que escribir ya muy virguero. Ya hasta ahora lo han hecho muy bien. Hasta ahora han hecho un producto muy interesante, muy divertido, muy salvaje, muy gamberro, muy tal. Si lo alargaran mucho y mantuvieran el tono, prácticamente sería maravilloso y sería estupendo, pero un poquito de miedito da de no caer en lo que cayó Ennis en su propia creación, ¿no? Que es hacer el burro por hacer el burro. Sí. Que en cómic te funciona. Yo soy muy, muy, muy de Ennis. Y Ennis tiene cosas que cuando lo critican yo lo entiendo. Pero caer en la masacre de la semana no sé si sería conveniente de un producto así, porque hasta ahora no ha estado encarrilado a eso y ha funcionado muy bien.
Yo creo que las decisiones que han tomado aparte del cómic son más inteligentes que las que se ven en el cómic, por mucho que está el espíritu del cómic, ¿vale? Ahí. Y que la tercera temporada, si cierran, y cierran, como te he dicho, me parecería que lo harían genial, tiene que ser la temporada de la locura de Patriota y de su asesinato, muerte o como sea. Porque
Sí, tendría que ser ya el lo que espera, creo que todo el mundo que sigue un poco la serie, es que Carnicero, Jimmy Butcher, que es, haberlo traducido el nombre, no sé si se ha acertado del todo. Pero bueno, que Carnicero se tome el compuesto V y le arranque la cabeza, Patriota. Eso es lo que espera todo el mundo. Yo creo que con que hagan un poquito de caso al fan, el final de la serie debería ser ese. El problema es que lo que hagan por en medio siga siendo lo que hemos visto hasta ahora, que francamente es un producto que a mí me sorprendió ya para bien el primer capítulo, pero me ha sorprendido para bien en líneas generales, y yo creo que la gente lo ha aceptado muy bien. Lo acepta muy bien porque tenemos ya más cultura de los superhéroes, el entorno, la Liga de la Justicia, los arquetipos, etcétera, etcétera, y ha llegado el momento justo para empezar a jugar con ellos, teniendo la gente una base de conocimiento.
Yo lo que veo es que, aunque digan que no, esta temporada ha mantenido el nivel y ha metido cosas y variables y discursos dentro de la serie que están muy interesantes. Cosas como el outing del armario por cojones, las consecuencias que tiene, los discursitos de Stormfront, cómo influye la gente, cómo el que manda es el que manda y luego el resto a callar, esas cosas que han estado metiendo y que se puede considerar que es hasta un subtexto dentro de toda la serie, a mí me parece que le han dado una coherencia bastante grande. Yo no entiendo las críticas a esta segunda temporada, porque me parece que mantiene bastante bien el nivel.
Sí, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, insisto. No hubiera sido lo mismo probablemente tener los 8 episodios y correrte un maratón de un fin de semana que verlo semana a semana, porque hay un poquito de algún capítulo que dices, la historia de Frenchy y Farolero. Claro, Farolero fue enviado a liquidar a básicamente el único enlace oficial que tienen The Boys con la administración, que es, me parece que era una jefa de la CIA o algo así por el estilo. Y cuando va a liquidarla, pues le prende fuego a la casa y mata a los niños. ¿Cuál es el problema de Frenchy? Que Frenchy era el encargado de vigilar a Farolero y seguirlo, no sé cuántos, y en aquel momento pues él tenía una relación con un chico y una chica, que eran drogadictos, tiene que ir a ayudarlos, no puede llegar a tiempo de detener a Farolero. Luego Farolero, en un final de capítulo que está muy bien, que es cuando entra en la sede de Bow, que eso no lo hemos contado, Farolero queda muy tocado y quiere tener un final como muy épico y poético, que al final es una gilipollez muy grande.
Sí, bueno, os hemos hecho un resumen grosso modo de la temporada, luego la tenéis que ver porque hay más tramas y demás que no nos hemos parado a contar porque sería demasiado.
Pero, ya, sí, pero sí, por sí. Ejemplo, ese capítulo donde te explican la historia de French y Farolero aquella noche, se hace un poquito, dices, uff. Pero bueno, te lo compensa insistiendo en el concepto de que esto maneja cliffhangers, es decir, momentos álgidos, finales de capítulo potentes, te lo compensa con el final de Farolero, ¿no? Que tú lo ves y dices, ¿pero qué estás haciendo, gilipollas? O sea, está buscando una cosa como muy poética y simbólica, y dices, pues, qué tontería, ¿no? Que también es una grandeza de la serie, que al fin y al cabo todo el mundo en nuestra película mental somos los buenos y somos, ¿cómo te lo diría? Pues, somos cojonudos y somos grandiosos y somos no sé qué, y en el fondo pues cada uno tiene sus miserias.
Y hacemos el ridículo mucho a veces.
Y hacemos el ridículo y hace una gilipollez enorme el hombre ahí.
Yo es lo que os he dicho. Creo que merece mucho la pena, y a lo mejor lo que ha dicho Albert, merece la pena verla episodio a episodio y que no os deis un atracón, ¿eh? Porque si no, a lo mejor os pueden pachar un poquito. Os veis un episodio, al día siguiente otro y ya está. Porque así veis, va creando pozo la serie.
Sí, ese es, bueno, es lo que hemos tenido siempre, ¿no? Series semanales, pero por ejemplo, creo que ayer entró una serie en lo que era el Plus, ahora vamos a la Movistar.
En Movistar.
¿Qué es Antidisturbios?
Sí, Antidisturbio.
Puede ser que entrara todo junto y que la gente ya la haya visto entera de ayer a hoy, que en 12 horas.
Pues no lo sé, no la he seguido. Puede, cabe la posibilidad de que haya entrado completa, que la hayan estrenado entera.
No lo sé, la verdad. O sea, esto de los maratones, hay productos que al fin y al cabo yo creo que se adaptan mejor que otros para pegarse a tracones, pero yo creo que The Boys en semanal está bien.
Sí, además
también hay que decir que es un poquito el modelo de que hemos tenido toda la vida y que ha funcionado hasta hace 2 días. El final de Juego de Tronos era serie semanal. Y también pero es que quemamos etapas muy rápido. Alguien lo decía el otro día en Twitter, que el modelo Netflix permite que en 2 semanas una serie haya tenido un estallido y haya desaparecido, porque la gente ya se la ha cargado. O sea, sí. Ya son las series de la quincena. Ya no hemos llegado al gran estreno del año, que era en realidad cada mes. Ya hemos llegado a tener 2 estrenos al mes de una cierta importancia, de que, ostras, tenéis que ver esto ya. Y a la que tú te pones ya están hablando de otra cosa, ¿no?
Yo, por ejemplo, eso lo hizo muy bien Disney con Mandaloriano, que va semanal, ¿no? Mandaloriano, y ahora que al final de este mes estrenarán la nueva temporada, será semanal y te la irán dejando las miguitas de pan. Y también está pasando con la de Star Trek, con Discovery, Qué lástima.
Tengo que ponerme en Discovery.
Yo también. ¿No has visto?
No, las dos primeras temporadas las vi.
Ah, vale. Vi. Pues yo también tengo que empezar a ver la tercera.
Lo que pasa es que Netflix, yo pensaba que la había dado ya por cerrada.
No, porque es de CBS, creo. Esta, Netflix la emite, pero no es la productora principal.
Vale. No, porque hemos tenido dos grandes masacres en los últimos meses. La primera es la masacre de DC de agosto.
¿Qué ha sido eso? ¿Cómo la masacre de DC? Cuéntame más.
La editorial DC forma parte del grupo Warner, Warner, HBO Max, y todo esto forman parte de una gran empresa que es AT&T, como aquello de Star Wars.
Mabel, como la llaman los americanos, la abuela Bell, la primera compañía de telefonía fija que hubo en el mundo.
Pues claro, AT&T. En AT&T pues han hecho números, han hecho cuentas y hicieron un montón de despidos en grupo Warner. Claro, eso, por ejemplo, cascó mucho a HBO, cascó un poquito menos en Warner y cascó en relación al personal que tienen, cascó mucho a la editorial DC. Entonces, se cargaron un montón de editores, un montón de gente de oficinas. Una editorial como DC, aunque es todo el mundo, en todo el mundo hay cómics DC, no es una empresa tan grande, no lo es. En realidad es una empresa de, bueno, tamaño considerable, pero no es aquello que hayan 10.000 personas trabajando para DC. Me parece que eran, si no estoy equivocado, menos de 800 y se cargaron cerca de 200. Claro, una barbaridad.
Es lo que te iba a decir, que en DC no habrá ni 1.000 personas.
Exacto. Entonces la gran masacre de DC fue la primera y la segunda masacre que hemos tenido este año en tema friki o en tema de cultura popular ha sido lo que ha hecho Netflix en las últimas 3 semanas, que se carga un montón de series.
Sí.
Pero claro, es el algoritmo de Netflix. Ellos saben por qué una cosa funciona y en qué grado tiene que funcionar para prorrogarlo. Entonces se han cargado Glow, que quedaba una temporada, se han cargado la secuela de Cristal Oscuro, se han cargado un montón de cosas. Se han cargado hasta algo que iban a producir, que era un cómic de Mark Millar. ¿Cómo era? Magic Order. Magic Order, que estaba en preproducción, ya no la van a producir. Se han cargado muchas cosas en Netflix, muchas.
Y Supergirl también se han cargado.
Sí, Supergirl es de otro... ¿Cómo se llama?
Esta es de la CW, ¿no?
CW. Pero bueno, es que CW y su ecosistema de superhéroes lo empieza a tener un poco apretado. No sé cómo funciona CW en relación a... Debe funcionar bien.
Altered Carbon también se lo han cargado.
Altered Carbon, estoy viendo yo algún capítulo de la primera temporada de Altered Carbon, es que es carísima también hacer
Altered Carbon. Sí, pero la primera, yo la segunda cambian de personaje y tal, y también se la han cargado, ¿eh?
Lo que hasta ahora va aguantando es Perdidos en el Espacio, que está, también la vemos en familia, espero que no se la carguen. Que por cierto, Perdidos en el Espacio vale un Perú. Perdidos en el Espacio la ha visto muy poca gente, pero es una serie con un nivel técnico como Discovery, quizá un poquito más.
Anda, pues, ¿y merece la pena? ¿Es como serie familiar?
Es para ver en familia. Es para ver en familia, sí. Es para ver en familia, pero te vas a quedar ojiplático y boquiabierto cuando veas el nivel técnico que tiene la serie, porque se podría haber estrenado en cine tranquilamente y es que tienen nivelazo. O sea, hay dinero. ¿Ves cómo arde el dinero en la pantalla, tío? Es una cosa tremenda.
Yo a mí lo de Glow he de reconocerte que me toca mucho los cojones porque me parece una de las series más divertidas que se han podido hacer en tiempos, ¿eh?
Yo he visto algún capítulo de Glow.
Yo me he visto las tres.
Tengo muchas cosas en Netflix que empecé a ver y que no he continuado porque no me he acordado.
Me he visto las tres temporadas y es divertidísima.
Claro, el tema está en que el Netflix sabe por qué hace y por qué deshace las cosas, pero claro, mucha gente seguía Glow, mucha gente vio la primera temporada de Cristal Oscuro, mucha gente quería ver Magic Order, mucha gente quería ver esto y lo otro, y el mejor resumen de cómo podría funcionar el algoritmo de Netflix no tiene tanto que ver con que no hubiera una gran masa de gente viendo Glow, por ejemplo, tiene que ver con cuando corren las temporadas, sí es capaz de generar público nuevo que recupere lo anterior. Me explico. Pon que hay 150 millones de abonados en Netflix y que 25 han visto Glow, que es muchísima gente. se estrena la segunda temporada, te quedas en 20. Has perdido 5 millones. Cuando entra la tercera, lo que tú quieres es que entre público nuevo. Es decir, que la primera temporada acumule un poquito más de entradas para que la segunda siga subiendo. Uh-huh. Si eso no se produce, no sé cómo lo tienen contado, pues se ponen a mirar lo que cuesta la serie, la gente que la ve, y dicen, pues sigue o no sigue. Pasó con Sense8, la serie de los Wachowski.
Sí.
Una temporada. Pasó con V Wars, una temporada. Claro, con una temporada, 8 capítulos, 10 capítulos, el que seguía esas series, pues ha quedado colgadísimo. Pero con Glow, que estaba a punto de rematar, pues es peor, ¿no?
Sí, Glow estaba para que hiciesen la última temporada. Y, pues y cerrasen ya, porque bueno, las tramas más no se podrían alargar. Entonces era, quedaba la temporada final y se acabó. Que era una serie además que tenía 10 episodios pequeñitos, de 20 minutos, pero bueno. O sea que, uh-huh, bueno, es una pena, se quedará ahí colgada y se acabó. A lo mejor es que el modelo este de, no sé, de las plataformas tampoco funciona tan bien como creemos, lo de Netflix.
Es que, por ejemplo, en el caso de Netflix, yo he leído bastante, porque soy usuario de Netflix, me lo he comentado un poquito. Cuando empezó a ver la masacre de series, apareció un artículo, no recuerdo dónde fue, si no lo reseñaría, diría de dónde es, pero el artículo venía a hablar del modelo económico de Netflix. Netflix lo que entraba prácticamente, se invertía en producto nuevo para tener muchísimo catálogo, ¿vale? Entonces, ¿eso qué genera? Pues que tú tienes un flujo de caja que cada mes tus suscriptores pagan lo X, lo que cueste. Entonces, como tienes un chorro de suscriptores, tendrás un chorro de dinero. Pero claro, si tú no haces, como te lo diría, no dejas dinero en la caja y automáticamente vas gastando, pues lo que generas es deuda. Entonces, la deuda de Netflix es como la deuda de un país pequeño. O sea, poca broma. Entonces, yo creo que entre lo que te he dicho yo de cómo entendí que podría funcionar el algoritmo y la deuda contable, yo creo que alguien en Netflix ha dicho, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos un poquito. Está lo del COVID. Lo del COVID, si algo ha hecho, yo creo que en su momento fue añadir suscriptores a los streamings, pero es que ahora hay streamings bastante potentes. No es lo mismo el 2020 enero que el 2020 ahora. Hay gente con Amazon Plus, hay gente con Disney Plus, llámale Plus. en fin, con HBOs y con cosas así, yo creo que la gente en el confinamiento dijo, hostia, estoy hasta las pelotas de ver la tele normal, y no todos entraron en Netflix, y Netflix está gastando dinero. Por ejemplo, la película esta que hicieron con Tom Holland y el chico que hace de Batman, Pattinson,
¿cómo
se llama? El demonio a todas horas, que te puede gustar o no te puede gustar, a mí me gustó. Pero es una película en particular. Esa película, solo el reparto que tiene, aunque no te cobre el 100% de lo que cobra habitualmente, es una película carísima. Carísima. Y no es una película, como te lo diría, no es una película, no es un Tyler Rake de la vida. Es una película dramática, incluso en el tráiler y todo el rollo te queda claro que es una película dramática, es una apuesta de calidad de Netflix, pero es una apuesta cara. Entonces, todas estas cosas yo no sé cómo las van a recuperar, pero de momento tienen un agujero.
Sí, ¿no? Y hay muchos productos de estas películas que han hecho que parecen que dejan la puerta abierta, tipo La Vieja Guardia, tipo Spencer, tipo el propio Tyler Rake, que no se sabe si va a haber continuación o no. Porque...
A ver, la película más vista de Netflix es Tyler Rake.
Joder. Hombre, divertida.
Viendo la clasificación, no sé si tuvo 100 millones de visionados, una cosa así. La segunda es Seis en la Sombra. Seis en la Sombra costó 150 millones de dólares.
Ay, te tengo que contar una cosa. He tenido un momento de comunión con mi hijo en los últimos meses, mi hijo pequeño, que tiene 8 años, y nos hemos visto las 5 películas de Transformers.
Ah, bien, ¿no? El niño bien.
El niño,
¿has podido bajar de las cortinas?
El niño encantado. Dice, en su experta opinión, dice que la que más le gusta es la última. Por el mayordomo ese que sale.
Es muy divertida. Sí, sí, sí. A la 5 está bien. Para mí la primera, incluso como película normal, película de entretenimiento, está muy bien. Yo la apuntaría bien. Y luego de todo, yo me quedo con la 5. La 5 es tan increíblemente turboloca es tan demente, pero tan divertida a la vez que yo lo disfruté mucho. Yo la vi en el cine, lo pasé muy bien.
Hay que verlas, ¿eh? Hay que, aunque quitados los complejos, hay que verlas, porque es circo, pero circo a lo loco y a lo bestia, y te, venga, hay más. Y, o sea, voy subiendo la apuesta película a película más, a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Pero vamos, que sí, que le decías tú que la que más había visto era Tyler Rake, ¿no? La, ¿cuál era?
Tyler Rake, era la más vista, y luego estaba Seis en la sombra y demás, y alguna película de hace un tiempo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Bright y tal, también estaba muy bien, la que hizo Sandra Bullock,
A ciegas.
Muy bien ahí, A ciegas, Triple Frontera.
Mira, eso no he visto.
Ah, está bastante bien. Lo que pasa es que el otro día, hablando con Manuel Callejo en la viñeta, dijo, es que una peli de Netflix te da la impresión de que no está tan trabajada, ¿eh? De que van un poco más rápido. Y entonces, claro, te compran en Enola Holmes, y Enola Holmes era una película para pantalla grande. Y una película con bastante presupuesto y tal, y entonces se nota una diferencia bastante notable, ¿eh?
Yo hablé en el episodio anterior de La Morsa de Enola Holmes, y aquí en casa nos gustó mucho, ¿eh? Y me parece que está bien llevada, que ella lo hace muy bien, que tiene ella, bueno, pues se carga la película a las espaldas, y la película tiene un ritmo muy chulo y tal. Quizá peca un poco de ser larga, y si hubiese sido media hora más corta hubiese sido más intensa y más divertida, pero bueno, tiene buenas escenas, está bien rodada, con pulso, con brío, con ganas. Y Henry Cavill no cabe en el traje, que esa es otra.
No cabe. Sí, es. Yo también, pasa una cosa, las pelis de Netflix son largas de la hostia, muchas, ¿eh?
Jo, vimos la última esta del cómico este de los ojillos pequeños, siempre se me olvida, la de, no me acuerdo, de Ferrell, de Will Ferrell. La de la Eurovisión.
Sí.
Y yo la estaba viendo con mi mujer y digo, esta peli le quitas media hora y se queda en una comedia súper chula. Una peli de 90 minutos, ¿vale? Hora y media. Y queda muy bien porque la peli tiene su gracia y los chistes son buenos y tal, pero se va a las dos horas y ya pierde punch. Se hace dos giros y ya no te lo crees. Dentro de lo que no te crees la película, pero bueno, ya se pasa un poco de rosca.
Ah, pues a mí me gustó. A mí me gustó. No parece una peli de Netflix porque está muy bien rodada.
A mí me gustó, pero a mí se me hizo un poco larga, fíjate. Dentro de, yo es que creo que las comedias tienen que ser cortas y rápidas y dar pum 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 pum, y esta tiene ahí al final, bueno, se enroca un poco.
Yo lo que sé es que si a ella no la nominan al Oscar, es que no hay justicia del mundo.
ella está imperial, ¿eh?
Qué bien está Rachel McAdams ahí. Está enorme,
está, pero enorme, de además en un papel cómico que es difícil, y está tremenda, ¿eh? Y además, qué graciosos los dos, sobre todo él, qué personaje más. Y qué parodia de todo lo que es Eurovisión.
Yo cuando la vimos en casa, no somos muy eurovisivos, pero la película tiene que funcionar cuando te hacen el número musical ahí en el castillo aquel, y empiezan a salir todos los ganadores y todos los finalistas de Eurovisión, y dices, esto es maravilloso. O sea, una película de Eurovisión, no siendo eurovisivos, en que es un elogio de la horterada, de la locura, del hasta cierto punto de disfrutar de la caspa, que un puntito de eso tiene Eurovisión, y que te funcione, es cojonuda. Es una película francamente muy recomendable. Si alguien quiere matar un rato y tiene alguna duda y tiene Netflix, que vea la película de Eurovisión, que Will Ferrell es muy poco Will Ferrell para lo que es Will Ferrell, que la peli la lleva ella.
Sí.
No, no os preocupéis.
Sí, sí, sí. Fijaos en ella, a él no le miréis mucho. Bueno, en fin. Pues The Boys, segunda temporada, totalmente recomendable.
Sí, sí, y esperemos que podamos tener con cierta regularidad los productos, porque claro, estamos en época de COVID.
Ya, bueno, esto...
Yo seguía Billions, tío, me lo han cortado.
¿Sí?
Sí, Billions se rodaba en Nueva York y lo han cortado por el COVID. Entonces me quedé en... Creo que es la última temporada, me quedé ya en aquello que ya se ha convertido en un culebrón venezolano, pero los buenos ya se han quitado todas las tonterías. A veces las series lo necesitan, ¿no? Que es cuando salta ya el tiburón, pero el tiburón aterriza con la boca abierta y se come a quien toca, ¿no? estaba en eso. Y el cómic me lo ha cortado.
Hombre, yo he visto que están rodando la última de Batman, ¿eh? Ya con COVID y todo.
Sí, hombre, Pattinson pilló el COVID.
Ah, bueno, pues ya está inmunizado, o sea que
lo ha pasado, gracias a Dios, pues ya que de perdidos al río, que no me lo pille la... ¿Cómo se llama? La chica que hace de Catwoman, la Zoe Kravitz.
La Kravitz. Y luego está por ahí... ¿Cómo se llama este hombre? El que hacía de Bullseye en
Colin Farrell.
Colin Farrell, que le ves y no parece él.
Ya, pero Colin Farrell, con la juventud que ha tenido, o sea, está inmunizado a todo. Es como Dennis Hopper.
Es como la escena esa de los Simpsons, la película, ¿te acuerdas? No sé si has visto el episodio en el que aparece Mel Gibson. Que es el
sí, problema. Claro,
que están, llegan a Hollywood y hay una escena de tiroteo entre Robert Downey Jr. y unos policías. Y dicen, mira, una escena de tiroteo entre Robert Downey Jr. y unos policías. Y dicen, ¿y las cámaras? Pues eso. Es que, amigo, Robert Downey Jr. no siempre fue de Tony Stark.
No, es otro. Hostia, que vi también. ¿Cómo era? Doctor Dolittle.
Dolittle, sí.
Ay, Robert Downey. No por él. No está mal. Yo creo que saca el papel. La película es profundamente simpática, pero dices, ay, Robert Downey. Ay, qué película más rara. Ay, qué película que no es ni para niños ni para adultos, no es para nadie. Que sí que se ve y vale, bien de acuerdo, pero uff. Igual si no la hacen tampoco pasa nada. Que el cheque a Banderas debió ser enorme. Y por cierto, Banderas está muy bien, ¿eh?
Yo es que no la vi. La vieron aquí en casa, pero yo no la vi. No.
Sí. Ojo que Banderas hace de suegro de Robert Downey Jr. y se llevan, me parece que se van 4 o 5 años. Pero es aquello de, te casaste con mi hija y te quedas mirando a Banderas, que está guapo, está calvo. En la película lo sacan calvo y tal. Quedas mirando a Banderas y dices, pues más joven que Robert Downey, ¿no? Y aquello que miras en Wikipedia dices, no, es un poco mayor, ¿no? Pero qué raro, suena como turbio. Basta mi hija.
¿Eh? Banderas ha hecho su carrerón allí, ahora hace sus películas búlgaras y ya está.
No, Banderas se ha llevado una nominación al Oscar. Cuando va a trabajar a Estados Unidos, trabaja en películas, lo que llamaban directo vídeo, uh-huh. Se va a sus películas búlgaras o sus películas de lo que sea, pero Banderas, o sea, se ha ganado muy bien la vida y no ha parado de trabajar. Entonces, si tú eres Antonio Banderas, tú no estás preocupado.
Ha hecho mucho teatro también este hombre.
Allí. Coño, te viene a buscar a Almodóvar, o sea, en medio de... Oh, Banderas, ¿dónde estará? Está haciendo el pringao por ahí. Te viene a buscar a Almodóvar, te sacas un papelón y te nominan al Oscar. O sea, hay determinados actores, yo qué sé... Kevin Spacey no, pero hay gente que son actores de verdad, que pueden estar haciendo cosas que dicen, pues vaya mierda, pero tú no te preocupes que ya volverán, porque son buenos.
Lo peor de Kevin Spacey, aparte de todo el abuso que ha cometido el cacho cabrón, es que era muy buen actor, el hijo de puta. Y eso lo perdemos ya.
Sí, pero te das cuenta de que Kevin Spacey no estaba interpretando. ¿Sabes aquellas cosas de la turbiedad que tenía Kevin Spacey en sus papeles?
Sí, sí, sí.
Pues no, era él en un buen día.
O sea, el de Seven era él saliendo de hacer la lavandería, ¿no?
Sí, no, él venía de casa de hacer House of Cards, que si no habéis visto House of Cards, sí, hombre, estáis en pecado, sí. Al menos las 4 primeras temporadas.
Y yo te diría que la primera solo, ¿eh?
Tiene cosas que... A ver, me parece que House of Cards tiene un montón de capítulos, ese es el problema. Pero House of Cards a mí me gustó hasta que no sale Kevin Spacey, precisamente. Pero... con la de barrabasadas que hace Kevin Spacey allí, yo diría, yo soy Kevin Spacey, el de verdad. Dice, Kevin, ¿qué estás haciendo? Dice, pues algo prácticamente Disney. House of Cards. He matado a una chica tirándola a un metro. He violado a un pavo.
Ah, oye, ¿has visto
la versión? He conspirado para eliminar al presidente.
¿Has visto la versión inglesa?
No.
Ah, pues.
No, dicen que estaba muy bien.
Está en YouTube. ¿Tú que eres youtubero? Échatela un ojo, está muy muy bien. Y es otro rollo, porque bueno, son ingleses, ¿no? Pero el corpus de la serie es igual.
Hombre, siendo ingleses deben tomar té con el meñique estirado.
Sí, el tío, además el tío es muy estirado y muy tal. Pero bueno, merece la pena verla, ¿eh? Merece la pena. Uh-huh. Es más turbia en ciertas cosas, incluso.
Ya, pero es que si veo una cosa buena en YouTube, me quito de ver películas mierdas.
Hostia, me pasó nuestro amigo Spinel una referencia de una película que se llama, seguro que tú la has visto, pero tú como lo ves todo, que se llama, ay, pues no tengo el nombre de cómo se llama, que es de nazis que entran en una casa y la casa está encantada.
No me suena.
No me acuerdo cómo, no tengo el nombre por aquí, pero sí, es de unos comando nazi que entra en una casa abandonada y la resulta que está encantada y les pasa de todo.
Se parece un poquito a la explicación científica de zombies nazis. No sé si tú la has visto.
No la he visto.
Está muy bien. O sea, el lugar más peligroso del mundo es un bosque noruego. O sea, un bosque noruego lleno de zombies nazis, lo más peligroso es el bosque.
Oye, tenemos que hacer el Área 407, esta que nos mandaste la segunda parte, ¿eh?
Hostia, pues sí. Pues sí.
Que además salían zombies también, y nazis, y cosas de estas, y dinosaurios.
A ver, ¿cuándo la ponen en YouTube?
Sí, hay que buscarla, ¿eh? Porque,
hay que buscarla.
Porque la primera... Es un elogio. Vamos a rodar en el patio trasero de mi comunidad una película de esas tres. Pero está todo muy cerca.
Pues sí, porque sí, la expliqué, por ejemplo, en la órbita de Endor y creo que no lo entendieron. Creo que pensaban que estaba exagerando.
No estabas exagerando en absoluto. Escuché, eso fue el duelo de cine tras de todos los veranos. Y lo explicaste muy bien. Se te olvida a lo mejor que cuando le muerde el dinosaurio el tío empieza a echar huevos por la boca, pero...
Sí, bueno, ya. Pero en el fragor de la batalla, qué chungo es hacer eso con Tony Rey, sobre todo. Porque Tony Rey viene motivado. Tony Rey es un gran podcaster y también se dedica a reseñar cosas en YouTube. Lo podéis encontrar en Twitter también. Pero el tío... Cuando viene motivado te trae unas cosas que flipas. O sea, es una locura. Trajo una de dragones nazis en la Segunda Guerra Mundial con combates de aviones.
Hostias.
Es maravillosa. Lo que pasa es que está en YouTube en francés.
Bueno, verdad.
Por lo demás, todo perfecto, tío.
Bueno, y acuérdate de la película de Christian Bale y Matthew McConaughey de dragones, ¿eh?
Ah, pues aquí no estaba mal. Imperio de los dragones,
¿eh? Imperio de los dragones, algo así, sí.
Con Matthew McConaughey haciendo de paracaidista, tirándose de los helicópteros encima de los dragones.
No, y haciendo de muy pasado de rosca. Rapao y demás.
Sí. Matthew McConaughey, que... Joder, tío. ¿Has visto comedias románticas de Matthew McConaughey?
Alguna he visto, la con Jennifer López.
Hostia, la de Jennifer López era particularmente intragable. O sea, si ha salido de eso... Matthew McConaughey, que lo hagan presidente del mundo.
Si ha salido de eso y ha hecho la primera temporada de True Detective, pues sí, como dices tú, presidente del mundo. Qué pena True Detective, no sé si tú lo has seguido alguna vez. Qué pena.
A ver, me puse en la segunda temporada porque la primera me gustó mucho. Yo me perdí un poco porque yo no soy Lovecraftiano, en aquel momento no tenía ni puñetera idea.
Tampoco es muy...
Rey Amarillo y todo.
Tampoco es muy Lovecraftiana la serie, simplemente hablan de Rey Amarillo y de Carcosa y ya está. Y además eso ni es de Lovecraft, es de Chambers, o sea que...
Bueno, sea lo que fuere, pero había un sustrato ahí que me hubiera hecho más gracia de haberlo sabido. Pero la serie francamente está muy bien. Lo que pasa es que en la segunda temporada era... La primera de True Detective empieza con un misterio bueno...
Un asesinato.
Un personaje extremo y un personaje más normal. Entonces, a partir de ahí empiezan a girar. Pero ya el primer capítulo de la segunda temporada, con una detective que su padre lleva una secta, con asesinatos, con el policía aquel, el motorista, el policía de uniforme gay, con Colin Farrell, que es como una especie de sicario de la mafia, pero a veces detective de homicidios. Donde todo confluye y todo rollo aquel.
Con Vince Vaughn haciendo de mafioso gigantesco ahí él.
Ya, pero es aquello que dices, hostia, es que es todo tan misterioso y tan... como te diría, no hay una progresión, has empezado con... Wow, todo esto es un lío, ¿no? Que me apeteció muy poco. Y me parece que vi dos capítulos y le faltaba...
Le faltaba el tono de la primera, y es lo que le pasa a la tercera temporada. La tercera temporada le pasa lo mismo. Y es que yo creo que el tono ese de detectives con toques, y además es que está muy bien medido lo del toque, con toques sobrenaturales, le venía muy bien a la serie. aparte del personaje, sus discursos y tal, pero ese toquecito de es una investigación normal, hay un grupo de taraos, hay alguien que mata a las chicas o a los chicos o lo que sea, pero hay algo que es inexplicable, hay algo que te conecta con una especie de mundo de Stephen King, ¿vale? Eso está muy bien llevado. Por ejemplo, no sé si has visto la serie de HBO El Visitante.
No.
En la reseña yo aquí. Es un relato de Stephen King y quizá es más sobrenatural que es que True Detective, pero tiene ese aire, ¿no? Ese aire de que es una historia de detectives, una historia de asesinatos, pero que empiezas a rascar y te encuentras que hay algo más detrás, ¿no? Hay algo más, no una conspiración ni nada por el estilo, sino algo sobrenatural. Y a mí ese, yo creo que ese tono está muy bien llevado. Y si lo llevas bien, como pasa con la primera temporada de True Detective, que lo único que dicen es, hablan de Rey de Amarillo y de Carcosa y poco más, pero da la impresión de que hay algo más detrás, a mí me parece que está chulo.
Uh-huh.
Y es lo que no, le
es muy recomendable. La primera de True Detective es para mí televisión de la buena y la potente.
Pues El Visitante, si puedes echarle un ojo en HBO, no sé si tienes acceso. Es una peli muy buena, con Ben Mendelsohn haciéndolo muy bien, además. Este hombre que siempre hace de malo, aquí sale haciendo de bueno.
Uy, Ben Mendelsohn, desde que lo vi en Rogue One.
Uh-huh.
Claro, Ben Mendelsohn ha hecho 1,000,000,000 de películas haciendo de característico. Es que ha hecho de todo.
Es uno de los
de drogadicto, de criminal, de policía, de político, de esto, de lo otro, más allá. Y es camaleónico, es un poco como Gary Oldman hasta que no lo ubicas, ¿no?
Bueno, es uno de los Skrulls de Capitana Marvel. El jefe de los Skrulls es él.
Sí. Pero, o sea, es de aquellos que el IMDb suyo no se debe acabar nunca.
No, pues aquí el tío lo hace muy bien, ¿eh? Y el que está también muy bien es Jason Bateman, fíjate. Es un actor cómico y demás, y el tío, aparte de dirigir, interpreta uno de los papeles y está muy bien, lo hace muy bien. Y la serie está bien rodada, tiene tensión, la verdad es que a mí me ha sorprendido. No han hablado mucho de ella, pero es lo que dices tú, hay tantas series. Pero es una serie que está muy curiosa, esta de El Visitante, o El Extraño. Más o menos la traducción sería El Extraño.
Pues bueno.
Yo creo que pues, ya hemos dado un buen repaso a todo, ¿no? A todo lo divino y parte del humano.
Hemos divagado y hemos echado una charleta. Bueno, espero que la gente se haya entretenido. Yo para mi versión de la viñeta, sabes que me despido con música.
Uh-huh.
La gente inocente que no quiere haberse implicado, pues puede acabar el programa en el diván de la morsa, donde tú acabas las cosas más razonablemente.
Sí, yo pongo la música de fondo y nos desvanecemos en las ondas.
Pues bueno, Chato, ha sido un placer, tío.
Igualmente. Y a vosotros, pues ya sabéis, dadle like and subscribe, como dicen en YouTube.
Exacto. A los de la viñeta, pues en 15 días otra entrega.
Y lo mismo para el Diván de la Morsa, en 15 días otra entrega. Así que nos escuchamos. Hasta luego.